Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la mañana, como siempre, con nuestros auspiciadores. 3amipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a 3amipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper, súper seguro. Muy bien, y tenemos a varios funcionarios públicos en capilla, a la espera de alguna resolución, sea judicial, sea disciplinaria. Empecemos por la señora Patricia Benavides, suspendida fiscal suprema. Ayer, la señora Benavides y su abogado se presentaron ante la Junta Nacional de Justicia, ante los 7 miembros. La Junta está, en este momento, completa. Y escucharon sus alegatos. La señora Benavides basa su defensa y es, en esta oportunidad se le está examinando disciplinariamente por haber removido a la fiscal Betsabé Revilla, fiscal que examinaba el caso de su hermana, investigaba el caso de su hermano, la jueza Emma Benavides, imputada por liberar a un narcotraficante a cambio del pago de una coima, esa es la imputación. Bueno, la denuncia contra la señora Patricia Benavides está basada justamente en ese hecho, en que ella remueve a Betsabé Revilla para favorecer a su hermana, colocar en su lugar al fiscal Terán, que 6 meses después archiva toda la investigación, aun cuando ésta se ha reabierto. La señora Benavides se defendió señalando que ella había removido a Betsabé Revilla por un problema de productividad y que ella basa su decisión en un informe de una de las gerencias. Y mientras que el informe dice eso, por supuesto, la señora Betsabé Revilla acreditó en su oportunidad, además hace mucho tiempo, que su productividad era una de las mejores del Ministerio Público. Lo cual hace parecer en realidad falsa la razón, el argumento por la cual Patricia Benavides se defendió ayer. Pero en todo caso cayó en una serie de contradicciones en el momento de las preguntas, donde en algunos casos ni siquiera pudo responder diciendo que era materia de investigación penal, que era reservado, que mandaría su respuesta por escrito, y no pudo contestar algunas preguntas, la verdad, bastante pertinentes y centradas en los hechos por parte de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. El discurso fue netamente político, y el de Jorge del Castillo también, atarantando un poco a los miembros de la Junta, diciéndoles que tenían que permitir que se inhiban los que se estaban inhibiendo, recordando su cercanía a María Zavala y otras cosas más que francamente no venían al caso. Lo cierto es que a partir de ayer, la Junta tiene un plazo máximo de 10 días para emitir una resolución, pero la puede emitir hoy, mañana, pasado o cuando quiera, porque es un plazo máximo para emitir una resolución. Ayer, terminada esta reunión, se volvió a inhibir, por favor, lo siguiente, el doctor Thornberry. Pide inhibirse de votar en el proceso con Patricia Benavides. De nuevo, se presume que Thornberry es un voto a favor de Benavides, es decir, en contra de la destitución. Y esto, con esto, bastaría para que Patricia Benavides regrese al cargo. ¿Por qué? Porque se necesitan 6 votos de 7 miembros para destituir, que es la sanción que se pide a Patricia Benavides. La doctora Inés Tello no vota porque ella es la ponente del caso. Entonces, los otros 6 tienen que llegar a una unanimidad. Y eso, por la conducta de Thornberry previa, parece un poco difícil. El doctor Falconi también es nuevo en ese espacio, no se conoce nada de sus votos anteriores porque no los tiene. Así que no va a ser tan sencillo destituir a Patricia Benavides. Sin embargo, a Patricia Benavides se le sigue en simultáneo un proceso penal. La investigación está a cargo de la doctora Delia Espinosa, fiscal suprema. que conjuntamente con el doctor Pablo Sánchez y el doctor Juan Carlos Villena son los fiscales supremos titulares. A los tres se les persigue sin parar en el Congreso. Todos los días les presentan una acción de constitucional nueva, cualquiera de los tres. Pero en todo caso, ella es la que sigue el proceso a Patricia Benavides. Ella puede terminar la investigación preliminar y solicitar pasar a la investigación preparatoria pidiéndole al juez, ¿no es cierto?, penal que ve las diligencias preparatorias, que suspenda a Patricia Benavides por considerar que su presencia en la fiscalía pone en peligro las investigaciones. Habida cuenta que Patricia Benavides ha desarrollado antecedentes como el de destituir a Marita Barreto o remover de puesto justamente a Betsabe Revilla. Veremos qué pasa. Todo esto está todavía y estará todavía por los próximos días en una situación de suspenso. ¿Quién más está en capilla, por favor? El que sigue. Bueno, Aldo Vázquez e Inés Tello. ¿Cómo así? Pero no son los que están trabajando justamente en solucionar los problemas que tiene el Ministerio Público con la justicia. Bueno, aunque ustedes no lo crean, el Congreso ya ayer votó con 80 votos la autorización al procurador a presentar una demanda competencial contra el Poder Judicial. El Congreso quiere ser omnipotente, es decir, no tener límites en su poder y por lo tanto límite a su arbitrariedad. El Congreso destituye arbitrariamente a estos dos magistrados, ellos ganan una cautelar. Entonces, el Congreso ha dicho, bueno, yo tengo un zapato más grande que se llama Tribunal Constitucional. Y ahí hacen todo lo que yo quiero. Y también les voy a pedir una cautelar para votarlos a ustedes dos. ¿Se dan cuenta de la desesperación del Congreso de sacar a Inés Tello? Porque Inés Tello es la vocal ponente en este caso. Y con sacar a uno más, a Aldo Vázquez, en el supuesto que hubiera unanimidad, no llegan a los 6 votos. No necesitaban sacar más para proteger a su queridísima Patricia Benavides. Hay que decir algo, que está coimputada con más de 42 congresistas por organización criminal. Eso es lo que investiga Delia Benavides. El caso que se ha visto ayer en la Junta Nacional de Justicia es un caso disciplinario que tiene que ver con la remoción de Betsabe Revilla. Nada más. Pero el caso de la compra y venta de votos en el Congreso de la República para desaforar a Soraya Ábalos, eso lo está viendo la fiscal Delia Espinosa. Y ahí hay más de 40 congresistas comprometidos en toda esta historia. Además del testigo, que es el que entrega toda la información. Un congresista testigo estrella de ese caso. Que hasta ahora no se conoce su nombre. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando, señores? ¿Se dan cuenta? Quieren sacar a como de lugar a Vázquez y a Tello para proteger a Patricia Espinosa, pero a Patricia Benavides, de las acciones de la fiscal de Espinosa. Y tenerla sentada nuevamente en la Junta de Fiscales Supremos. Y que, como la han suspendido en el cargo, se presente como fiscal de la Nación. Y los otros tres fiscales supremos inmediatamente digan, no, no puede ser fiscal de la Nación, y tomen una decisión definitiva sobre quién será el fiscal de la Nación. Así estamos. ¿Qué más? ¿Qué más está en capilla, por favor? Bueno, esta es una investigación de Doris Aguirre para la República. La consigna del alto mando de la Policía Nacional de Perú fue, ya tenemos acolchado, ahora le toca a todo el equipo. Bueno, hoy día está en portada en la República, 15 policías que trabajan con el coronel Harvey Colchao están todos bajo investigación de la Fiscalía. Todos bajo investigación de la Fiscalía. Perdón, de la Fiscalía no, de la Inspectoría de la Policía Nacional. El señor Harvey Colchao suspendido por una torta donde se le presenta haciendo lo que le hace habitualmente, romper puertas. Es lo que hace el equipo. Pero hay un dato adicional muy importante que está hoy día en la columna de Carlos Basombrío. Columna publicada en El Comercio que se llama 3 cumpleaños, 3 burlas. Y es un dato bien interesante, ¿eh? Pero que yo no lo tenía y ustedes probablemente tampoco. Jolín Bazán Valderrama, alias Jolín, sindicado como lugarteniente de la poderosa organización criminal Los Pulpos, tiene ya 27 años. Lo sabemos porque, según el diario Panorama Trujillano, uno de los asistentes al festejo fue el coronel Giovanni Osorio Helguera, quien como consecuencia de esta bochornosa conducta fue trasladada a inspectoría para que ahí vegete. Justamente este coronel ha sido designado para investigar al coronel, suspendido ya de su cargo, Harvey Colchao. Es decir, al que va el santo del lugarteniente de Los Pulpos, le han dicho que tiene que investigar una torta de cumpleaños de Harvey Colchao. Información de Carlos Asombrío, gracias por el dato. Qué impresionante, ¿no? Y bueno, van por todos, van por todos. Harvey Colchao tiene un problema bien serio para ser policía, ¿no? Es honrado. Y ser honrado en la Policía Nacional es un problema. Porque a Harvey Colchao lo persiguen hoy otros policías. Otros policías. Y a sus 15 colegas también los persiguen otros policías. 15 colegas que yo presumo que el señor Harvey Colchao ha escogido bien. Porque él es honrado. Y habrá escogido a gente honrada para trabajar con él. Por eso también están fritos. Están fritos. ¿Cuál es el delito que han cometido estas 15 personas? Haber participado en el allanamiento de la casa de Dina Boluarte. Allanamiento exitoso. Exitoso. Porque se logró incautar la documentación de uno de los relojes Rolex y de la pulsera Bangle de la casa Banquero de oro con brillantes. Esa documentación se incauta en ese allanamiento de Viernes Santo. Exitoso. Si no hubieran ido y si no hubieran actuado rápido, yo hubiera actuado más rápido. La verdad, yo hubiera actuado más rápido. No hubieran obtenido el éxito que obtuvieron, que prueba la posesión plena de esos bienes en los bracitos de Dina Boluarte. ¿Quién más está en capilla, por Dios? ¿Qué sigue? Tenemos a Darwin. Darwin, el procurador, ha dicho que puede ir a prisión 12 años, porque se le suman varios delitos, ¿no? Entre ellos concusión y, por supuesto, peculado de uso. Pero hay más, hay más. Ya ayer la fiscalía le abrió una investigación preliminar al congresista por presunto peculado, pero qué obvio. Es que ya era un escándalo, era una cosa completamente desfachatada. Sí, también la Comisión de Ética lo va a examinar, ¿no? Pues todos sabemos perfectamente que la Comisión de Ética no sirve absolutamente para nada. Así es. Entonces, ¿para qué? Ayer exoneraron a Tello. O sea, le pusieron al congresista Tello una amonestación y que pague dos remuneraciones por robarle el sueldo a su trabajadora. O sea, ¿están de acuerdo en que le ha robado? Sí. ¿Cuál es la sanción? Bueno, una sanción económica. Y así seguimos, ¿ah? Así seguimos en el Congreso de la República. Pero el Congreso ha hecho una barbaridad peor ayer. Lo vamos a ver en el siguiente bloque. Ayer, revisando las informaciones para hoy, me encontré con que los familiares de las víctimas de este gobierno, los 49 fallecidos, por protestar, no son terroristas, no son delincuentes, protestaban, y en vez de detenerlos, si es que hubieran roto algo, destruido algo, en vez de detenerlos, la policía y el ejército los mandó. ¿Recuerdan? Espero que no lo hayan olvidado. Pues bien, los familiares de estas víctimas, por favor, lo que sigue, convocan a una movilización en Lima para el 1 de mayo por los fallecidos. 1 de mayo, que es miércoles, es un buen día, la verdad, para protestar, porque es un feriado a media semana, donde no hay fin de semana largo. Y si usted está harto de esto y de otras cosas más, además de las mentiras de la presidenta, piénseselo bien. Yo no sé quién está convocando, además, de los familiares. Pero hay más razones para protestar. Y tal vez la más importante es porque el Congreso no tiene límites, porque el Congreso cree que es omnipotente, porque el Congreso cree que puede hacer lo que le da la gana, y tiene un Tribunal Constitucional trabajando para ese fin. Y ahora pretende tener la Contraloría y, por supuesto, ya tiene la Defensoría, y está yendo sobre la Junta Nacional de Justicia y sobre el Jurado Nacional de Elecciones. Pero también está yendo sobre el libre mercado. Ah, claro que está yendo sobre el libre mercado. El gran temor que teníamos con Pedro Castillo, el gran temor que teníamos, lo vamos a tener que tener nuevamente. Y no hay un Ministerio de Economía y Finanzas que pare al Congreso. No ha podido pararlo en el tema de las AFP, no ha podido pararlo en el tema de las CTS, y ayer fueron por más. Por favor, el tuit. Ayer el Congreso aprobó un proyecto de ley que busca eliminar comisiones en transferencias bancarias. Con 60 votos a favor y 29 en contra, en primera votación. Suena bien, ¿no? O sea, ustedes dirán, bueno, pero qué estupenda noticia, porque así ya no pago por la comisión bancaria. Así, estupenda noticia. Vamos a contarles un poquito lo que ha pasado con otro proyecto de ley que se hizo ley hace 4 años, hoy día lo destacó la Encerrona, pero yo lo conozco hace tiempo también, que tiene que ver con los topes a las tasas de interés en los bancos. Otra brillante idea del Congreso peruano. Cuando el Congreso se mete a regular contratos entre privados, crea un sesgo, una carga que siempre es perjudicial para los más pobres del país. Ah, siempre. Eso lo aprendimos con Alan García en su primer gobierno. Por eso la Constitución del 93 prohibió que por ley se modifiquen contratos. Está prohibido. Pero el Congreso se mete y el Tribunal Constitucional le permite. Usemos el ejemplo primero de las tasas de interés para el crédito. Hay que ponerle un tope. No se puede pedir más de X. Muy bien. Pero hay personas que nunca han pedido un crédito y que les gustaría participar del sistema financiero, pero no tienen un historial. No se sabe qué tan buenos pagadores son. Entonces, la tasa de interés actual, la máxima permitida, no le permite al banco asegurar su riesgo. Y por lo tanto, esa persona no le presta nadie. Lo que ha logrado el Congreso, según un informe del IPE del año pasado, es que 200.000 familias estén completamente fuera del sistema financiero, pero sí necesitan crédito y usan crédito. ¿Saben de qué? De gota a gota. La ley contra la usura, es la que favorece la usura. Hoy miles de peruanos son extorsionados. Esos préstamos no solamente son informales, están asociados al delito de extorsión por culpa del Congreso de la República, que no permite que un contingente enorme de personas acceda al crédito. No hay crédito más caro que el que no se tiene, porque ese cuesta 1000%. ¿Se dan cuenta del problema? Bueno, es lo mismo lo que han hecho ayer. Igualito, la misma estupidez. Si yo no te cobro por transferencia interbancaria, primera acción, suspendo las transferencias intrabancarias. Ya no te puedo cobrar, entonces ya no las presto. No hay transferencia intrabancaria en esta institución. Ya no hay, porque no me permiten cobrar. Entonces pretenden que cada persona que está en el sistema formal, que quiera hacer una transferencia interbancaria, vaya físicamente, cargue la plata y la lleve al otro banco. ¿Se volvieron locos? Yo entiendo que hay un problema sobre transferencias de plaza diferente. Algunos bancos, no todos, pero algunos bancos cobran una tasa bien alta si uno tiene su cuenta en Arequipa y quiere transferir a Lima. Eso es verdad. Pero hay competencia. Pueden cambiar de banco. Pueden buscar una tasa más económica. No eliminar las tasas. Y el otro problema es más complejo de entender. El banco sigue prestando el servicio de transferencias porque es un servicio. Porque hay que montar una plataforma. Porque esa la plataforma no camina sola, ¿no es cierto? Hay que poner gente, hay que poner personal, etc. Muy bien. ¿Qué hace el banco? Traslada ese costo traslada ese costo ¿a dónde? A las tasas de interés de consumo o a lo que nos paga por nuestros ahorros, que ya es diminuto en la mayoría de casos, pero castiga la tasa que nos paga por nuestros ahorros para poder cobrar el costo de la tarjeta de crédito y el costo de las transferencias. ¿Por qué se mete el Congreso ahí donde no se tiene que meter porque el mercado lo está regulando solo bien? Para ser populista, para que lo quieran, para ser amado. Bueno, eso destruye el clima de negocios. Eso destruye la estabilidad jurídica en el Perú. Porque si yo soy un inversionista que ve que la Constitución dice que el Congreso no se puede meter a modificar contratos y el Congreso me los modifica, entonces yo no invierto en ese país. Lección que se tuvo que aprender con sangre el año 2020 durante la pandemia, cuando el Congreso modificó los contratos de concesión y dijo que nadie pagaba peaje, ¿se acuerdan? Bueno, perdieron 7-0 en el Tribunal Constitucional. No se puede modificar contratos por ley. Tatúenselo acá, a ver si entienden. Porque eso perjudica a quiénes. A los más pobres. A los más pobres. Al que no pueda estar en un banco donde te cobren por otro lado esta transferencia y se vaya uno donde dicen, no, nosotros no tenemos sistema interconectado. Cargue usted su plata y que lo maten en la esquina. De verdad, ¿se puede ser tan idiota? Se puede. Regresamos al 1 de mayo. ¿No es hora de protestar un poco contra este gobierno y contra este Congreso porque son la misma cosa? O por lo menos mantienen esta relación tóxica, como dice Augusto Álvarez. ¿No es hora de decir hasta acá? Porque van a seguir haciéndolo, ¿no? Y solo va a empeorar. No va a mejorar. Va a empeorar. Todas las economías criminales tienen un pie en el Congreso de la República. Todas. Desde la minería ilegal, el transporte ilegal, la Universidad Bamba, todas tienen un pie en el Congreso. ¿Van a seguir tranquilos? Tal vez este 1 de mayo, no sé quién convoca, ya sea hora de que las calles comiencen a moverse y a decirle al Congreso que no puede seguir dinamitando las pocas cosas buenas que hemos construido en este país. Termina la semana, nos vemos hasta el lunes, pero antes tengo que mencionar a los auspiciadores. Y nuestros auspiciadores son prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Nos despedimos. Compartan este programa que llegue a más gente. A ver si para el 1 de mayo hacemos algo. Nos vemos la próxima semana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.